Javier. Bueno, yo propongo que comencemos. Javier Darío Restrepo está por unirse al grupo y quiero, mientras tanto, avanzar con los saludos y dedicarle esta sesión a un grupo de periodistas y gente pues del mundo académico del Paraguay que nos ha acompañado estos días, el grupo Semillas de Democracia. Les agradecemos la participación, el interés y la difusión que van a hacer en sus programas de las ideas y conceptos vertidos en las distintas sesiones. Así que para ellos, pues, un abrazo. Luego quiero plantear pues una brevísima introducción al tema que nos convoca. Y todos los días de esta semana que he visto la televisión internacional, en CNN especialmente, hemos tenido la oportunidad de seguir el debate que se está dando en Washington ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y en el cual, de manera, digamos, distinta a como han procedido otros gobiernos, se está cuestionando la libertad de prensa en Ecuador. La diferencia es que el gobierno de Ecuador está con una batería de representación diplomática y gubernamental muy grande, contestándole en el escenario de las audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a los representantes del diario El Universo y de otras organizaciones de ese país plantean un problema muy grave para la libertad de prensa en ese país por un tema justamente relacionado con lo que vamos a discutir hoy, que es regulación. Y la tesis que están llevando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es que se ha establecido una especie de cerco regulatorio que restringe en ese país la libertad de expresión a través de una serie de leyes y además la existencia de un fenómeno de acoso judicial, en el cual lo singular y excepcional es que el presidente Correa, actuando como un mero ciudadano, presenta unas demandas ante el diario El Universo y posteriormente ante un grupo de periodistas que escribió un libro sobre él, en la primera por 80 millones de dólares y la segunda por 10 millones de dólares, la primera ya con un fallo de primera instancia a su favor por 40 millones de dólares, lo cual prácticamente condena al diario pues a una situación de cierre inminente, y la segunda pues todavía en proceso judicial. Es una situación inédita y además de eso pues muchos se preguntan que qué tan equilibrado es que un presidente, con todo el poder político que le da el hecho de serlo, funja o actúe simplemente como ciudadano con la expectativa inclusive de tener una indemnización a su favor como ciudadano, independientemente de que haya prometido de que destinará en todo o en parte esa suma a fines benéficos. Correcto. Si quieres tú lo comentas. Ese es un caso, yo solamente menciono el caso de Ecuador como un ejemplo del momento que se está viendo en América Latina. En la semana pasada igualmente hubo una multa a Globovisión en Venezuela, una multa de más de 2 millones de dólares. Estamos atravesando pues una época en que en algunos países al menos hay un proceso de instalación de una serie de regulaciones y unos sistemas de control administrativo de los medios, so pretexto de buscar la responsabilidad de los medios. La mayoría de esas leyes usan la palabra responsabilidad, es decir, tratando de que los medios sean responsables, se instalan esas regulaciones. Al mismo tiempo, en el mundo ha habido debate sobre la responsabilidad de los medios en otra perspectiva. El caso de News of the World es el más notable, de cómo pues se descubre que al interior de un enorme grupo de medios se da todo un periódico que funciona en, pues básicamente, pues, mediante un sistema criminal de obtención de información confidencial sobre la vida privada de mucha gente, sobornando policías, etcétera. Entonces estamos pues ante el dilema, y al mismo tiempo el señor Murdoch, el líder de ese grupo, no solo ofrece una serie de compensaciones económicas, sino que insiste en que va a tomar medidas, decide suprimir, pues cerrar ese periódico, y prometen tomar una serie de medidas de autorregulación y autocontrol para que eso no vuelva a ocurrir, y tratan de deslindarse de su responsabilidad como propietarios y directivos. Entonces yo creo que estamos en una fase, con estos dos ejemplos, en que este tema es pertinente para discutirlo no solo en América Latina, sino en todas partes, en el mundo entero, y también nos preguntamos cuál es el mejor camino de garantizar algo que es un reclamo, como lo decíamos ayer en la sesión de la tarde, un reclamo general, que es la transparencia de los propios medios. Pero esa transparencia se extiende a los medios estatales y gubernamentales. En fin, el tema está abierto, planteado de esta manera, y la primera persona a quien le vamos a dar la palabra es al gran Marcelo Veraba. Ha venido desde Río de Janeiro, donde vive, donde trabaja como coordinador de director de la oficina del Río de el diario Estado, el Grupo Estado, y además de eso es fundador de la Asociación Brasileña de Periodistas de Investigación y uno de los periodistas más conocidos y respetados del Brasil. Bienvenido, Marcelo.
Muchas gracias. Bueno, como un poco en la línea de que, bueno, primero, disculpe, porque será en portuñol, y si hay alguna palabra que no le entienden, esto, gracias. Bueno, en muchos países de América del Sur, incluso Brasil, el debate sobre la libertad de información y responsabilidad de los medios está muy difícil y ha tornado una discusión irracional, sin ambiente para un diálogo o una mediación que se busque un consenso. Entonces, yo pienso en tres protagonistas, tres grandes participantes de este problema, lo que debería ser un diálogo. Hay, de un lado, los gobiernos, gobiernos autoritarios o con tendencias autoritarias y populistas, con fuerte dominio sobre el poder legislativo, en algunos casos también sobre el poder judiciario, como el caso de Ecuador, que ha mencionado ahora, sin oposición partidaria, y son gobiernos que tienen en la prensa, tiene la prensa como una enemiga, una adversaria política, cuando ella ejerce su derecho y su deber de producir un periodismo vigilante y crítico. Entonces, otro lado hay, están las empresas periodísticas, que están debilitadas por la revolución digital, por la crisis económica, por la migración de la audiencia y de la publicidad, por el cuestionamiento de modelos de negocios que construyeron en las últimas décadas y que están cada vez más sensibles a cualquier cuestionamiento o tentativa de intervención de los gobiernos y de los partidos. y las audiencias, los lectores, telespectadores, internautas, ointes, que antes eran audiencias contidas, educadas, fideles, pero están ahora inquietas, desconfiadas, rigentes, activas, imprevisibles. Entonces, este es un poco el escenario para la discusión sobre liberdad de información y responsabilidad de los medios. El debate, pues, varía un poco entre un diálogo difícil, muy difícil y frenado, y una discusión muy frecuentemente irracional e inconciliable, sin conciliación. En Brasil, vivemos en este momento una especie de tregua en este escenario. El periodo Lula ha exacerbado, ampliado el conflicto entre el gobierno y la prensa. Pero ahora con Dilma sigue una desconfianza entre el gobierno y las empresas de comunicación. Pero también hay una tentativa de buscar alguna racionalidad. Los más fuertes ataques contra la prensa ahora vienen de PT, pero ni siempre encuentran apoyo en el gobierno Dilma. Yo seleccioné dos frases de Dilma sobre la prensa. La primera: la prensa puede hablar lo que bien entiende. Yo, máximo, lo que bien entiende. Puede hablar lo que bien entiende. Yo, el máximo que voy a hacer cuando pienso que debo hacer es protestar, diciendo: está errado lo que dijeron por esto, por esto, por esto, usando una cosa fundamental que es la argumentación. En otro momento ha dicho: prefiero el ruido de la prensa libre al silencio de las dictaduras. Las críticas del periodismo libre ayudan al país y son esenciales a los gobiernos democráticos, apuntando errores y trayendo el necesario contradictorio. En este ambiente, el gobierno federal, el gobierno en Brasilia, ha cambiado un poco su agenda. No hay más el énfasis en proyectos con el objeto de control de contenido de la prensa, y se intenta conducir una discusión sobre mercado, sobre el marco regulatorio para los medios electrónicos. Por lado de la prensa, la Asociación Nacional de Diarios, la ANJ, acaba de lanzar un programa permanente de autorregulamentación con la indicación de prácticas que pueden y deben ser adoptadas de forma voluntaria, claro, por los medios. En síntesis, sugiere 8 medidas a los diarios. Primero, reconocimiento de errores y publicación de corrección. 2, canales para atender a los lectores. 3, publicación de cartas y e-mails de los lectores. 4, ombudsman. 5, consejo editorial. 6, consejo de lectores. 7, códigos, manuales o guías de ética. Y 8, carta o blog escrita por el editor para los lectores. Algunos diarios en Brasil siguen el modelo de Guardian y empezaron a hacer también auditorías, relatorios de responsabilidad corporativa, relatorios de responsabilidad social. En este momento también, por parte de la prensa en Brasil, algunos diarios han publicado nuevas publicaciones sobre sus principios y valores, como las organizaciones Globo, que es la más grande de Brasil, o están revendo, repensando sus principios y sus valores para una publicación como el caso de Estado de São Paulo. Tanto Estado de São Paulo como Folha, como Organización Globo, tiene hoy en su sitio internet y han publicado sus principales medidas de autorregulación interna. Bueno, a mí me parece que la credibilidad de los medios tiene que estar sustentada, y ahora hablando un poco más sobre la autorregulación, tiene que estar sustentada con compromisos públicos, con valores. Son medidas voluntarias y no por ley, y lo que pasa es que si no adoptan, ok, seguirán como están. Las que adoptan, a mí me parece, por la experiencia, por el acompañamiento y mi periodo también como ombudsman de Folha, es que las que adoptan tienen más posibilidad de prestigio y de credibilidad. ¿Y qué son esos valores? Son algunos valores generales, por ejemplo, en el caso de la prensa brasileña, varios colocan claramente: defendemos la democracia, defendemos los derechos humanos, defendemos la libre iniciativa, libre mercado, clarísimo, tranquilo. Y hay otros que son, compromisos de estos medios con algunos principios periodísticos, como por ejemplo, nos comprometemos con un periodismo independiente o con un periodismo crítico. El importante es que estos compromisos sean públicos mismo, para que la gente, la audiencia, pueda en algún momento cobrarlo y que ellos puedan rendir cuentas de esos compromisos. No están obligados a hacerlo, no están obligados, pero si lo hacen, tienen más condiciones de garantizar la confianza y mismo la intervención del público para cobrarlos por estos valores. Yo creo, entonces, en síntesis, que en este escenario de discusión sobre la necesidad de los medios se autorregularen, buscaren por su propia cuenta un compromiso público con principios, valores, yo creo que hay algunas cosas importantísimas. Primero, ellos tienen que tener independencia editorial para ser un periodismo crítico, pluralista y de investigación, de vigilancia. Es un compromiso con... para tener independencia editorial tiene que tener independencia económica. Ellos precisan de vigilancia, ellos precisan asumir el compromiso público de garantizar el acceso a las diferentes versiones de hechos, de garantizar la corrección rápida y clara de sus errores, rápidas y claras. Ese es un problema serio de los medios, que no tiene dificultad de reconocer sus errores y de garantizar el derecho de respuesta, ¿no? Precisan tener voluntad editorial para cumplir esos compromisos. Precisan hacer inversiones en profesionales calificados, en entrenamiento profesional para garantizar la calidad de sus trabajos. Precisan ser transparentes en sus negocios, intereses comerciales, para que puedan tener la confianza de sus audiencias y credibilidad para exigir transparencia de los gobiernos, de los poderes públicos y de las empresas privadas que investigan. Precisan rendir cuentas a sus lectores, telespectadores y oyentes. Tiene que defender con fuerza la democracia, la libertad de expresión, la libertad de prensa contra las tentativas de control gubernamental, pero no se puede sentir como un poder arriba, acima, encima de la sociedad. Y lo que veo de las discusiones, por ejemplo, mucho en Brasil, pero estuve reciente en Ecuador y ahora en esas discusiones todas que tenemos acá en Asunción, es que seguirán siendo un periodo muy difícil por la combinación de estos hechos, de los cambios en negocio, los cambios en periodismo, de un lado, los gobiernos con características muchas veces autoritarias y populistas, ¿no? La audiencia completamente en cambio. Entonces, yo creo que tendremos por adelante periodos muy difíciles para los periodismo, para los periodistas y para las empresas periodísticas, pero serán periodos de grandes desafíos, pero creo también que serán periodos muy ricos para pensarnos y repensarnos el oficio de periodista. Es esto, gracias.
Muchas gracias, Marcelo. Y enseguida le doy la palabra a Diego Carcedo, presidente de la APE y colega y compañero en la dirección y organización de este encuentro.
Gracias, Jaime. Buenos días. Bueno, a lo largo de estos días hemos escuchado fundamentalmente la situación preocupante de la prensa respecto a los gobiernos, a los poderes públicos, sobre todo en América Latina, donde tenemos casos flagrantes. Tenemos el caso de Cuba, donde no hay en absoluto libertad de prensa, y donde tenemos otros países que se dan como países democráticos, donde el problema de la libertad de prensa también es verdaderamente deplorable. Aquí se acaba de hablar del caso de Ecuador, del cual también se habla mucho en España, el caso de Venezuela, ya sobradamente conocido. Hasta países como Argentina tienen a veces algunos problemas los medios y los colegas, lo cual me parece enormemente preocupante y desde luego digno de ser denunciado en un foro como este. Afortunadamente, en Europa, en la Europa comunitaria, en la Unión Europea, pues la situación no es tan grave. Yo diría que es bastante satisfactoria dentro de lo que cabe. Ojo, que nadie piense que la situación es completamente maravillosa, pero la realidad es que desde Portugal hasta Finlandia, en los países que integran la Unión Europea, pues ahora mismo no hay problemas de relación entre los medios de comunicación, los periodistas y los gobiernos. España es un caso más, un caso yo creo que típico de esta situación, donde ahora mismo pues no hay conflictos especiales. Hace muchísimo tiempo que yo no recuerdo que haya habido un problema entre medio y un periodista y el gobierno. No hay periodistas detenidos ni encarcelados, hace muchísimo que no hay, y desde luego esto lo podemos extender a casi todos los países de la Unión Europea, por no decir a todos. Hay un caso que es muy lamentable, muy deplorable, y quiero aprovechar, porque hace poco estuve allí para denunciarlo como presidente, que he sido también varios años de la Asociación de Periodistas Europeos en el ámbito internacional, ahora lo soy de honor, que es de un país que no es de la Unión Europea todavía, pero que está ahí permanentemente presionando para serlo, que está presumiendo de estar introduciendo muchos cambios democráticos para poder entrar en la Unión Europea, y la verdad que es un caso verdaderamente deplorable. Es el caso de Turquía. En Turquía, hace unos meses, yo estuve allí hablando de esto en público, había 46 periodistas presos. Y de esos 46 periodistas presos, una gran parte llevaba meses y meses y meses sin ningún juicio, sin ninguna condena en firme y sin ningún proceso abierto, o sea, con garantías jurídicas claras. Bueno, eran 46, ahora son 58 los que están presos, o sea que no ha mejorado, y la presión que hemos ejercido no ha conseguido en este sentido ninguna ventaja. El periodismo sigue siendo controladísimo, perseguido, y muchos de los que están detenidos pues lo están por difundir informaciones veraces, incluso por expresar en artículos de opinión opiniones contrarias al gobierno del señor Erdogan. Esto está pasando en Turquía y yo desde luego espero y deseo que aquí haya algún político europeo importante, como es el caso de Enrique Barón, que ha sido presidente del Parlamento Europeo, que Turquía no pueda dar un paso más para entrar en la Unión Europea mientras los periodistas estén sufriendo este acoso que están sufriendo. España es un caso típico, insisto, hemos tenido unos problemas de violencia contra los periodistas por parte de la organización terrorista ETA. Afortunadamente esta organización siniestra está desapareciendo, ahora mismo no hay problemas de ningún tipo, tampoco hay leyes que estén imponiendo controles especiales, ni muchísimo menos, a los medios de comunicación. En nuestra Constitución, que es una Constitución bastante moderna, bastante reciente, hay el reconocimiento explícito de dos derechos que me parecen muy importantes. El primero, el derecho de los medios de comunicación y de los periodistas a informar con libertad. Es un derecho que se respeta, yo creo que satisfactoriamente. Y otro derecho que me parece más importante, que es el derecho de los ciudadanos a ser informados. Y en este sentido ya tendríamos algunas dudas y algunas discrepancias, porque los poderes públicos, a pesar de que nos protege ese derecho a todos los ciudadanos, de vez en cuando pues se escaquean, buscan subterfugios, en fin, para ocultar información, para disimularla. En este sentido, la verdad que tampoco digamos que estamos en un nivel de perfección, aunque tampoco sería pues una situación especialmente grave, porque bueno, información y acceso a la información pública, por supuesto que hay. Ahora, hay dos principios, la cláusula de conciencia, por ejemplo, que también está en la Constitución, el secreto profesional, que también está, que sin embargo, a pesar de que ya han pasado 30 años, todavía no los partidos políticos no han conseguido desarrollar estos principios con unas leyes específicas, aunque también tengo que decir que hasta ahora no se han planteado conflictos graves en torno a estas dos materias. Pero, en fin, que nadie piense que yo vengo aquí de portavoz del gobierno, ni mucho menos, ni que vengo aquí a hacer una apología de la situación española, que como periodista pues también tengo con frecuencia bastantes quejas y, sobre todo, algunas preocupaciones importantes que yo creo que en América Latina también amenazan, pero quizás por ahora menos, pero que son preocupaciones que tenemos claramente en España, con ejemplos claramente en España y, por supuesto, en la práctica totalidad de los demás países europeos donde el periodismo está bastante desarrollado. Quizás tenemos la excepción de los países del centro y el este de Europa, que hasta hace unos años pues eran países de la órbita comunista, donde todavía la prensa está muy poco desarrollada, a pesar de ser ya países democráticos, miembros de la OTAN, miembros de la Unión Europea, y donde todavía hay pues la prensa menos desarrollada. Pero en países como el Reino Unido, bueno, donde se producen casos, como ya he mencionado aquí, de News of the World, o Francia, Italia, Alemania, Bélgica, Holanda, Portugal, Austria, en fin, España, en estos países hay otras preocupaciones que están surgiendo, yo creo que con mucha fuerza, y sobre las cuales yo he hecho un poco en falta que no se haya hablado en absoluto en los tres días que llevamos de seminario. En América Latina tienen mucha experiencia de golpes de Estado. En España la hemos tenido también en años pasados y en algunos otros países de Europa, como Portugal, como Grecia, experiencia de golpes de Estado. Todos recordamos perfectamente cómo, con mucha frecuencia, antes, afortunadamente, ya no tanto, con mucha frecuencia, cuando había un gobierno, sobre todo un gobierno democrático que molestaba, cuando había una libertad para expresarse, para criticar al gobierno y a otros poderes públicos, a los poderes fácticos, pues era muy tradicional echar mano de un general lleno de condecoraciones, un general de turno, ansioso de poder y de mandar, y decirle: mi general, acabe con esto rápidamente, que aquí esta situación es insostenible. El general sacaba la espada, la ponía encima de la mesa, música militar en las emisoras de radio y en la televisión, y a partir de aquí se acabó la libertad de prensa, que era realmente lo que estaban buscando y pretendiendo entre otras cosas, pero fundamentalmente la libertad para denunciar, para informar, para opinar, se cortaba inmediatamente. Y en esto todos nuestros países tienen abundante experiencia y todos tenemos muchos nombres para mencionar de hechos de esta naturaleza. En fin, uno de los últimos fue el tristemente Pinochet en Chile, todavía quedan por ahí algunos, como el propio Chávez en Venezuela, que también lo hicieron. O sea que, bueno, esta era una forma tradicional de acabar con la libertad de prensa y de controlarla y de mantenerla muy bien sujeta. En España tenemos una experiencia impresionante, que es la experiencia de 40 años de dictadura franquista y con un control absoluto de los medios de comunicación y con unas limitaciones enormes para el trabajo de los periodistas y, desde luego, con fuertes castigos y represiones sobre la actividad que pudiese colisionar con la libertad de los ciudadanos, que estaba rigurosamente prohibida. Pero, en fin, esto se ha pasado de moda. Los propios Estados Unidos, que eran los que además estaban ahí no solamente tolerando, sino incentivando este tipo de actuaciones para tener el control del poder, los Estados Unidos ahora no ven bien los golpes de Estado, ya no están de acuerdo. Los golpes de Estado dan, y las dictaduras, pues dan una pésima imagen pública. Dice, bueno, entonces ahora ya la libertad de prensa ya no corre peligro porque ya no hay militares, ahora los militares los tenemos entretenidos en Afganistán, en el Líbano, en fin, ya no tenemos el peligro de que esto ocurra. Pues hombre, yo por lo que respecta a España quiero decir que no, que ese peligro yo por parte de los militares españoles no lo veo. Los militares españoles en los últimos años han tenido pues una actuación correctísima de respeto a la democracia, o sea, impecable de profesionalización y de separación totalmente del poder civil. Pero, ¿qué pasa? Que los poderes, y sobre todo en este caso más incluso los poderes fácticos, los poderes bancarios, los poderes financieros, los poderes empresariales, se conforman y están felices del hecho de que haya libertad de prensa y que se puedan denunciar sin ningún problema las corrupciones, las coimas, como diríamos por aquí, que esto esté en la situación en que está. Pues no, no. Pero sí han encontrado ya, o sí están encontrando, alguna fórmula más moderna y más a tono con el liberalismo económico que se ha ido imponiendo por todo el mundo occidental para tener el control de los medios de comunicación. Y esto es mucho más fácil y no proporciona sangre ni lleva a prisión a nadie. No, no, es mucho más fácil, más sencillo, basta contar con dinero. Y entonces el dinero, como muchas empresas periodísticas ya están en las bolsas, en los mercados de valores, compran acciones, otras veces compran directamente participación en las empresas periodísticas, participaciones importantes, a veces en bloque, otras veces poco a poco, y van consiguiendo pues una presencia financiera y de control primero indirecto y después directo de los propios medios de comunicación. Pues ¿cómo? Pues muy fácilmente, llegando a los consejos de administración, cuando se tienen unos porcentajes accionariales importantes, llegando a los consejos de administración, a veces controlando totalmente las empresas. Esto ha sido bueno para las empresas en una parte, porque ha permitido que las empresas se modernizasen, que se tecnificasen, que incorporasen, y esto ocurrió en España y en otros muchos países europeos, que incorporasen medios nuevos que pudiesen expandirse a otros países, abrir ediciones en otros países. Hasta aquí esto muy bien. Pero lo que ocurre es que esto ha ido llevando poco a poco a un cambio de planteamiento en las empresas periodísticas. Tenemos noticias. Puedo continuar otro poco, ¿no? Teniendo un control de las empresas periodísticas y, ese control de las empresas periodísticas, primero, imponiendo unas líneas, yo creo que muy, muy, muy demasiado radicales en cuanto a posiciones políticas. Yo escuchaba aquí anteayer con mucho interés una crítica fuerte a esta posición de algunos medios totalmente dirigida y radical en una posición política concreta. Los medios tienen que tener libertad para criticar, pero no pueden confundirse con los partidos políticos ni deben adscribirse a los partidos políticos. Bueno, pero en estos casos, cuando empiezan a mediar los controles en función de los intereses financieros, ahí nos encontramos con dos problemas. Primero, que lo que pretenden las nuevas empresas con estas incorporaciones, que además les permite formar grupos en multimedia que hacen que su poder sea muchísimo más amplio, pues a pesar, además de esto, también lo que consiguen es que el principal interés que les guíe a partir de esos momentos, el principal interés es el económico, es el financiero, es el ganar dinero, el conseguir una buena cuenta de resultados al final del ejercicio. Y para eso, pues, hacen todas las maniobras empresariales, que en cualquier tipo de empresa son legítimas, y también podrían serlo técnicamente hablando en las empresas periodísticas, pero que hacen que se desfigure o se esté soslayando lo que tienen que ser los principios básicos de las empresas periodísticas, que es servir, una componente de servicio público, que sea servir a la sociedad en cuanto a proporcionarle una información abierta, de plural, independiente. Aquí se habló mucho de transparencia. Bueno, pues yo creo que en todas las direcciones. Esto tiene que ser el principal objetivo y no como se ha ido imponiendo como consecuencia de estos procesos de incorporación de capital privado en las empresas en su transformación. Vemos que han desaparecido de los periódicos europeos aquellas cabeceras que llevaban debajo un subtítulo, periódico liberal, no sé qué, periódico, bueno, quedan dos o tres en Italia, periódicos de partido, o el Osservatore Romano, porque ya están desaparecidos los periódicos católicos que había en todos los países europeos, con la excepción del Osservatore Romano, que es el único que yo recuerde que se mantiene claramente como periódico con una ideología definida, pero por lo demás, pues el objetivo consiste en ganar dinero. Y además, en dos direcciones. Primera dirección directa, legítima, se tiene una empresa, hay quien pone un dinero en la composición accionarial de la empresa, intenta obtener sobre esto pues un buen resultado, qué duda cabe, y para eso pues lo que está es incorporando pues desviaciones en muchísimos casos de la línea periodística de muchísimos medios. En España, que es el sitio que mejor conozco, pero me consta que ocurre en otros muchos países, ahora resulta que en los comités de redacción, que dos veces al día generalmente se reúnen en las redacciones para establecer el plan de trabajo del día, para decidir la primera página o las noticias más destacables de cada edición, pues a esos comités de dirección, que siempre tradicionalmente estaban presididos por el director de la publicación y, bueno, constituidos por los responsables de las diferentes secciones, ahora resulta que con una voz preponderante quienes tienen la principal presencia son los directores comerciales, los jefes de marketing, los que cuando se empieza a discutir ponemos en primera página esta noticia o esta otra, dicen no, porque esta no vende, hay que poner esta otra que es la que vende, y entonces sin tener en cuenta que la noticia que vende pueda ser una noticia absolutamente intrascendente y que la noticia que no vende pues es una noticia importantísima para la sociedad y que queda relegada a la página 46 en la parte baja y reducida a dos columnas. Esto está pasando continuamente y estamos viendo cómo se están fabricando periódicos. La televisión todavía sería mucho peor, y yo trabajé casi siempre en televisión, la televisión casi sería peor, pero vemos cómo los periódicos están cada vez más pues dominados en sus portadas, pensando en su colocación en los puestos de venta, pues con noticias que sean vistosas, que puedan despertar algún tipo de interés estrictamente comercial. Que a los directores, además, que cada vez más van quedando relegados a lo que antes eran, en el mejor de los casos, redactores jefes, porque ahora los que mandan son los gerentes, los directores comerciales, son los que tienen la principal voz, pues los directores, si al final del ejercicio pues resulta que la cuenta de resultados no es satisfactoria, se les cambia tranquilamente y no pasa nada, se pone a otro, sobre todo pensando más que en su calidad periodística, hay excepciones, por supuesto, sí, pensando en su capacidad para hacer medios que vendan más. Aquí En las redacciones cada vez se oye menos la palabra interesa o no interesa, esto es de interés. No, no, vende o no vende. Y esto es enormemente deplorable y me parece que está llevando a una situación de deterioro de los contenidos importantes de los medios. Y no es esto lo peor. Lo peor es otra cosa todavía, y ya voy terminando, Jaime. Lo peor es que estos nuevos copropietarios o propietarios de una parte accionarial de las empresas periodísticas no tienen todos sus, como se dice una frase en español, no tienen todos los huevos puestos en la misma cesta, no, porque esto es peligroso. Tienen una parte, pero tienen otros intereses en otros medios, en otras empresas de las características más variadas. Y desde luego hay una cosa también que es muy lamentable, es que la presencia en muchos casos de estos representantes empresariales en los consejos de administración, pues también están permanentemente influyendo para que los medios en los cuales participan inclinen su balanza hacia otros intereses que ellos tienen. Y esto se observa con mucha frecuencia. Y así en España, como en otros países europeos, vemos cómo algunos medios pues están muy condicionados por los intereses de sus accionistas en otro tipo de empresas. Esto es otro de los problemas que existe y que me parece incluso peor que el anterior, porque ahí sí que nos encontramos pues con muchas desviaciones que incluyen naturalmente las vinculaciones de algunos de estos copropietarios de los medios con partidos políticos o con intereses políticos determinados. Y esto no consta en los medios europeos, como veo que también en la mayor parte de los latinoamericanos se pone el nombre de la empresa propietaria y se pone en la mancheta, se pone también el nombre del director y a veces hasta de los subdirectores, en fin, de los responsables, que quien quiera interesarse, pues a través de eso puede obtener algún elemento para obtener sacar sus conclusiones. Si alguno de este periódico lo dirige fulano, pues es explicable que tenga esta desviación. Pero, no, es que realmente lo que están mandando los copropietarios, los que han metido ese dinero, porque es que antes los medios de comunicación no solían ser buenos negocios, pero últimamente sí que lo han empezado a ser. Ahora con la crisis económica han dejado de serlo, espero que temporalmente, pero si han estado siendo, bueno, pues esos copropietarios, los que están beneficiando de esos beneficios, los que están volcando a los medios en sus intereses variados, pues resulta que estos nadie sabe quiénes son. Y de vez en cuando nos sorprendemos, pero en tal medio tiene una participación del 14% tal entidad o tal personaje. Pues no tenía ni idea, claro, ahora me explico muchas cosas. O sea, y ahí es donde yo creo que muchas veces la sociedad está pagando las consecuencias porque los medios no le están dando ese servicio público necesario que la sociedad necesita. No es nuevo que haya problemas en los medios de comunicación, por supuesto, pero, en fin, es curioso esta supervivencia que tienen, la capacidad que tienen para cuando ya no encuentran un cauce para controlar a los medios, se busquen otro y que en este caso pues sea el del dinero. Termino con una anécdota que me acabo de acordar en este momento, estamos en Latinoamérica, antes mencioné a Cuba, una anécdota que, bueno, que pasó hace muchos años, en los años 40 o 50, el dictador cubano Fulgencio Batista hizo una visita a España de un mes y pico. Claro, tenía una buena acogida por parte de otro dictador de su calaña, el dictador Franco. Le pasearon por toda España, en fin, en olor de multitudes, porque a España entonces, la España franquista, la dictadura, pues no iba nadie muy presentable. Le pasearon por toda España y, entre otros sitios, pues le llevaron a mi región, Asturias, una región pequeña, pero con mucha tradición de emigrantes hacia Cuba. Le llevaron y allí fue recibido a la entrada de la provincia, en la parte alta de la región, es una región muy montañosa. Todas las autoridades de la provincia, estaba el gobernador civil, el representante del gobierno, que era un falangista de estos que iban siempre con la camisa azul y un bigotito, típico modelo de aquel régimen, estaban todas las autoridades de la provincia. Entonces llegó Batista, creo que era muy bajito, Yo tenía un abuelo que había vivido mucho en Cuba y le odiaba mucho, pues mi abuelo era muy clasista, y le odiaba sobre todo no porque fuese otra cosa, no porque fuese dictador, sino porque era sargento, y a mi abuelo no concebía que un sargento hubiese conseguido dar un golpe de Estado y llegar a presidente de una república. Mi abuelo le odiaba a Batista. Y yo tampoco sé si, yo iba a ser también muy joven, vamos, muy joven, un niño pequeño, pero lo voy a contar muchas veces porque el protagonista de esta historia después le conocí. Había unos periodistas tradicionales, entre ellos uno que se llamaba Luis Puente, que era el típico periodista de estos de antes, iba muy, siempre muy desdejado, mal vestido, como en Asturias llueve muchísimo, pero también aquí en Paraguay llueve mucho, iba siempre con una gabardina raída, en fin, los periodistas ganaban muy poco. Había trabajado en Cuba, en el Diario de la Marina, entonces trabajaba en el periódico La Nueva España, en el que yo empecé cuando terminé la carrera de periodista. Entonces cuando llegó Batista, con todo su séquito y la parafernalia militar de la época, y bueno, estaban lo que se llamaba en los medios españoles, pues las autoridades eclesiásticas, militares y civiles. Las autoridades eclesiásticas, el obispo de la diócesis de la provincia, que era muy importante a la sazón y aparecía siempre en todos los actos públicos, unido al régimen, junto a los militares de turno y junto a los políticos que, bueno, que generalmente eran de la falange, ¿no? Entonces llega Batista, tal, y empiezan a saludar, el gobernador civil empieza a presentarle, pues, a personajes que no sabía seguramente Batista quiénes eran y qué significaban. El presidente de la Diputación, digamos que el órgano de la administración de la provincia, el presidente de la Audiencia, de los tribunales, por supuesto antes el obispo de la diócesis, Batista va saludando a todos muy efusivamente. Y de pronto, pues al final de la fila, estaban tres personas, ya mayor, un poco mayor las tres, uno de ellos también le conocí, era cojo, el hombre estaba un poco, y eran pues los tres periodistas de los tres periódicos provinciales que habían ido a cubrir la información de la llegada de Batista. Creo que en Asturias nunca había estado un jefe de Estado hasta ese momento. Y entonces, cuando ya se van presentando a todos los personajes, el gobernador civil le dice: señor presidente, y aquí tenemos a los chicos de la prensa. Expresión que siempre nos molestó profundamente, a los llamados chicos de la prensa, le hemos considerado siempre un insulto en España, ¿no? Los chicos de la prensa, y Batista: ¡eh, carajo! ¡El cuarto poder, chicos! ¡Esto es muy importante, chicos! Y este Luis Puente le dice: señor presidente, eso era antes, ahora somos una mierda. Y bueno, obvio es decir que el señor Puente fue detenido inmediatamente, estuvo unos días en prisión. Como director del periódico, era un falangista, amigo de la infancia de la mujer de Franco, consiguió rescatarle, no le fusilaron al amanecer, lo cual entonces yo también tenía mérito, y bueno, acabaron incorporándole al periódico de nuevo, pero eso sí, nunca más volvió a la calle a hacer una información. Estaba en el periódico dedicado a cubrir la página 2, en la cual pues venían los santos del día, las efemérides de condición patriótica, patriótica nada más, las de la Revolución de Octubre, no, por supuesto, las efemérides patrióticas, los horarios de los autobuses, en fin, y algunas informaciones de esas cotidianas, ¿no?, de todos los días. Y así se pasó el hombre pues el resto de su vida profesional, hasta que ya ha pasado pues un montón de años, y rodeado siempre de esa aureola. Mira Luis Puente, pobre hombre, de aquella vez que le dijo a Batista que esto era una mierda, no levantó el pobre más cabeza, ya no le dejaron nunca más hacer una información y tal, hasta que llegó también un joven periodista con otras inquietudes, recién salido de la Facultad de Periodismo, que se llamaba Diego Carcedo, y que le sustituyó, porque le jubilaron, y yo fui quien le sustituyó. Bueno, yo creo que ahora no podemos decir que esto es una mierda, ni mucho menos, pero tengo que decir que tampoco las cosas son como se dice allí, como para tirar cohetes. Muchas gracias y perdonen que me haya extendido.
Muchas gracias, y bueno, y aprovecho para enviarle un saludo a los oyentes de la Radio Pública del Paraguay, que nos están escuchando en la transmisión en directo que se está haciendo de las principales ponencias de este foro. Igualmente, pues, como lo hemos dicho antes, estamos compartiendo con una audiencia más amplia a través del Twitter, y lo haremos luego a través de el libro que recoge los contenidos de estas sesiones. Le doy la palabra ahora.
Si me permite, Sí, he sido seis años director general de una de Radio Nacional de España, de Radio Pública de España. Por lo tanto, me encanta mandar un saludo a los oyentes de la Radio Pública de Paraguay.
Muy bien, muchas gracias. Entonces, bueno, el maestro Javier Darío Restrepo, y digo maestro porque ha sido maestro de muchos talleres de periodismo que hemos hecho en la Fundación Nuevo Periodismo, además es nuestro experto, es la persona que todas las semanas a lo largo de varios años contesta, analiza y propone alternativas de acción a periodistas, directores de medios, profesores, estudiantes de periodismo de todo el continente que hacen sus consultas a nuestro consultorio ético en línea. Y últimamente ha estado en España varias veces invitado por la Federación de Asociaciones de la Prensa de España. Así que bienvenido, Javier Darío Restrepo, de Colombia.
Buenos días. Tengo que decirles que estoy muy contento de estar aquí, de estar con ustedes, tener tal audiencia y por la honrosa compañía de quienes están conmigo en la mesa. Ciertamente son días difíciles para la prensa. Ya los datos que han escuchado ustedes son suficiente argumento para pensar que no es fácil la tarea de los periodistas en el mundo, pero particularmente dada la visión que tenemos aquí en América Latina. Y son muchas las razones por las que se puede decir que es difícil este oficio. Hay una primera, y ha sido mencionada ahora por Diego, que es la estructura que han llegado a tener los medios de comunicación. Es una estructura en la que dejó de predominar tanto la vocación misma por el periodismo, que ya ha quedado subordinada al interés comercial, empresarial. Como decía Diego, los gerentes son los que imponen su voz o tratan de imponerla. Y cualquiera que esté haciendo periodismo en estos tiempos sabe que esa presión existe. Y podría ser la más benévola, porque hay otra que es todavía más fuerte, que es la presión de los anunciantes y muchas veces las presiones de los gobiernos. Esto hace difícil hacer periodismo en nuestro tiempo y convierte en un lujo hacer un periodismo independiente. Pero a eso se le agregan otras presiones. Es indudable que hay una presión en las redacciones por parte de las nuevas tecnologías. Bien sea porque la aparición de la nueva tecnología con toda su capacidad absorbente ponga en tela de juicio prácticas tradicionales de los periodistas, o haga pensar al periodista que ha entrado en una órbita completamente distinta, en la que las técnicas del oficio, lo mismo que el deber ser del oficio, están cambiando. Y agreguemos como tercer elemento la aparición en nuestros países de una serie de gobiernos que concentran todo el poder en sus manos. Es legítimo preguntarse si eso es nuevo, porque los que somos más viejos recordamos que 50 años atrás había también ese tipo de presiones sobre las redacciones. Diego nos ha recordado los tiempos de Franco. Aquí, 50 años atrás, había dictadores por todos lados. Y por consiguiente había la presión de agentes armados de los gobiernos que llegaban a las redacciones para indicar qué se debía escribir y qué se debía suprimir. Por tanto, lo que estamos viviendo ahora no es nuevo, solo que es una edición distinta. Y es la edición de quien pretende controlar los medios a través de pretextos legítimos. ¿Qué más legítimo que el intento de Evo Morales de que no haya una prensa racista? Y luego la propuesta de sancionar a quienes hagan racismo a través de los medios. ¿Qué más legítimo que el pretexto de Chávez de que la prensa respete la honra y el buen nombre de las personas? Y lo mismo podría decirse de lo que está sucediendo en Ecuador. Todos esos son pretextos legítimos. Al cabo del análisis de todas estas causas, va quedando como sustrato la convicción de que, si bien perseguido, el periodista tiene la razón. Y a veces tendemos a decirlo por solidaridad gremial y también por un instinto defensivo de supervivencia. Pero, y tal vez voy a ser políticamente incorrecto al preguntar, ¿el periodista sí tiene la razón? Esta es una manera de mirar el fenómeno, pero mirarlo desde dentro y buscando también otra forma de defensa de la libertad de expresión, pero es una defensa hecha desde dentro de las redacciones y desde dentro de los periodistas. Porque, en primer lugar, todas estas circunstancias están haciendo que se presente entre nosotros una amenaza que se llama el victimismo. Cuando sucede algo como lo que contemplamos frecuentemente en Venezuela, ahora las amenazas contra Globovisión, o lo que ha sucedido en Ecuador con El Universo, cuando eso sucede, las reacciones de los medios de comunicación son en el sentido de que los periodistas estamos siendo víctimas de una persecución de los gobiernos. Y la palabra víctima es muy peligrosa cuando se utiliza aplicada al propio caso. Miren que es una experiencia que los organismos de ayuda y particularmente la Cruz Roja han aprendido en las catástrofes que están sucediendo en el mundo. Las técnicas de ayuda en este momento se tienen que cuidar mucho de crear en las víctimas el complejo de victimismo. ¿En qué consiste este complejo? La víctima, primero, por razón de su sufrimiento, se encierra sobre sí misma. Y ese encerramiento, ese replegamiento sobre sí misma, hace que la víctima se convierta en un ser eminentemente pasivo y a la espera de una ayuda que estima que es una ayuda que se le debe. Pero de allí se pasa con mucha facilidad a otro estado de ánimo, el de creer que la sociedad tiene una deuda con la víctima y que es una deuda que tiene que pagar y, por consiguiente, la víctima no tiene que hacer nada para salir de su situación. Eso que ha sucedido en las catástrofes, pienso que puede tener una analogía con lo que nos está sucediendo a los periodistas en razón de las repetidas agresiones contra el oficio y contra los periodistas. De creer que, puesto que la libertad de prensa está masacrada por los gobiernos, nosotros no tenemos que hacer nada para redimirla, sino que esa acción le corresponde a la sociedad y a los propios gobiernos. Es cuando el periodista deja de actuar, se convierte en un elemento pasivo y espera que su situación sea resuelta o por los organismos internacionales o por las leyes nacionales. Y el periodista desaprovecha esa oportunidad para hacerse preguntas vitales. Hay una pregunta vital: ¿cuáles son las prácticas de nuestro oficio que tienen que ser sometidas a cuestionamiento? y a cuestionamiento nuestro antes que el cuestionamiento sea hecho por los gobiernos. Recientemente estaba con periodistas de Ecuador. Conversaba con ellos y alguno me preguntaba: ¿has leído la columna de Emilio Palacio? Obviamente la había leído varias veces. Y yo recuerdo que les respondía a ellos diciéndoles: ¿ustedes han pensado qué hubiera sucedido si ante la acusación del presidente Correa, Emilio Palacio hubiera sacado la prueba de sus afirmaciones? Que es uno de los elementos que le enseña a uno el periodismo de investigación. No publicar todas las pruebas, sino tener entre la manga las pruebas más contundentes, precisamente a la espera de la reacción de los acusados, que es el momento de sacar la prueba. Por eso les preguntaba yo a ellos: ¿qué hubiera pasado en este proceso si al producirse la primera reacción del presidente Correa, Emilio Palacio hubiera sacado la prueba contundente de lo que había dicho en su columna? Alguno me dice: pero es que era columna de opinión. Precisamente por ser columna de opinión, no se puede hacer ninguna afirmación que no esté respaldada por una prueba. El hecho de que yo opine no significa que tengo patente de corso para afirmar lo que me dé la gana y sin fundamento. En esta circunstancia estamos perdiendo esa preciosa oportunidad de revisar prácticas que son prácticas dudosas y cambiables, reformables. Y esta práctica de hacer afirmaciones alegres, que porque son opinión, es una práctica dañina para el periodismo, porque le resta autoridad moral. Y cuando alguno de los acusados pide la prueba y quien ha hecho la afirmación en una columna de opinión no tiene la prueba, en ese momento su credibilidad desciende, y desciende a muy bajos niveles. Esto me lleva a una segunda consideración de lo que está sucediendo con las acusaciones por limitación de la libertad de información. Y es la autocrítica. Creo que es una coyuntura inmensamente favorable para que se instale en las redacciones una práctica cotidiana de la crítica del producto que acaba de entregarse al público y una crítica hecha por el consejo de redacción antes de emprender las tareas del día. Gran parte del anquilosamiento, del estancamiento en que ha caído buena parte de nuestros medios de prensa se debe a la debilidad de la autocrítica. Y es una experiencia que todos ustedes pueden avalar. Medio de comunicación que no se autocritica está condenado al estancamiento. Precisamente la iniciativa de renovación de un medio de comunicación y una renovación que es como una especie de cuota que se entrega para aumentar la libertad de información es la crítica que hace ver las debilidades y que muestra también los caminos por donde se puede llegar a la superación y a la excelencia en el ejercicio profesional. Anotaría, por tanto, como algo agregado a la excelente lista que nos entregó ahora Marcelo de las iniciativas que podría haber en esta coyuntura, esa de intensificar la autocrítica. Y a esta agreguemos todavía otra, que es la autorregulación. Hay una especie de síndrome entre los periodistas que tiene un origen bueno, que es el amor de la libertad. Pero cuando ese amor de la libertad se convierte en patología, La libertad es algo intocable y se convierte en un fin y pierde su naturaleza de medio. La libertad es un medio. Y como medio, tiene que ser cuidada para que no se pervierta su naturaleza. Y se la está invocando simplemente para eliminar toda posibilidad de cambio, de rectificación, de corrección dentro de los medios de comunicación. Autorregularse no es autocensurarse. La autocensura es el resultado de un interés predominante o de un miedo que paraliza. Entonces uno se autocensura por un interés o por un miedo. La autorregulación obedece a algo completamente distinto. Es primero la convicción de que yo no soy perfecto y de que yo no me las sé todas como periodista. Por tanto, abro la posibilidad de estar equivocado y la posibilidad de corregir la equivocación. Y cuando uno ha tenido la experiencia de sus errores como periodista, naturalmente, busca la manera de evitarlos en el futuro. Allí es cuando aparece la regulación, la autorregulación. Se autorregula quien quiere hacer un periodismo mejor. Y cuando uno hace un periodismo de alta calidad, si hay alguien que quiere silenciarlo, hace muy evidente, muy patente ante la sociedad su abuso. Por tanto, la autorregulación contribuye también a la libertad del periodista. Por último, me gustaría repetir algunas expresiones que he aprendido en todos estos años con los colegas hablando de estos asuntos de la profesión. La primera es que la libertad no es una cosa que está ahí, sino que es algo vivo que siempre está creciendo y está necesitando que se lo alimente y se lo construya. Segundo, que la libertad no nos la da nadie, porque la construimos nosotros mismos. Por tanto, un atentado contra la libertad por parte de un gobierno, por parte de una estructura empresarial, por parte de unas prácticas dañinas, es un atentado contra algo que nosotros estamos construyendo dentro de nosotros mismos, y la respuesta a eso es reforzar las técnicas y las prácticas de construcción. Tercero, nunca tendremos libertad suficiente, precisamente porque es algo que se construye todos los días. La libertad nunca es suficiente y nadie nos la da. Nosotros tenemos que construirla. Si miramos este panorama de tiempos difíciles para los periodistas, llegamos forzosamente a la conclusión de que la gran tarea del momento es defender la libertad, pero desde nosotros, desde nuestras redacciones, sin esperar a que nadie nos dé la libertad. Muchas gracias.
Muchas gracias, Javier Darío. Y ahora tiene la palabra Fran Sevilla, que es el delegado de la Radio Nacional de España para todo un continente, para América Latina, y lo hace desde hace varios años. Somos muchos los que conocemos sus trayectorias, lo ha hecho en todos estos países desde su sede en Costa Rica. Bienvenido, Fran.
Muchas gracias. Buenos días a todos. Primero agradecer, ¿no?, a la organización que haya contado conmigo para estar hoy aquí, en este país, ¿no?, enormemente entrañable para mí, Paraguay, ¿no? Hace muchos años que vine por primera vez acá, en los años 80, ¿no?, y siempre es un privilegio regresar. Y además, en esta ocasión que se está retransmitiendo por la Radio Nacional de Paraguay, yo trabajo en Radio Nacional de España, que es la radio pública, así que me doblemente agradecido, ¿no? Yo quiero hacer una exposición muy esquemática desde la perspectiva de la autocrítica, la autocrítica de los periodistas y de los medios, un poco en la línea del maestro, ¿no?, Javier Darío. Se habla de libertad de información, ¿no? Ese es el encabezamiento de esta mesa, libertad de información, ¿no? Y bueno, estamos de acuerdo todos, ¿no?, en que la libertad de información es un pilar imprescindible, ¿no?, para una sociedad democrática moderna. Pero habría que ver qué entendemos por libertad de información, ¿no? Podemos estar de acuerdo también en que debe haber dos elementos básicos para que haya libertad de información, ¿no? La libertad de los periodistas y la libertad de los medios. Con relación a la libertad de los periodistas, habría que fijarse en primer lugar al entorno, ¿no? El acceso a las fuentes, que tiene que ser irrestricto, la ausencia de censura, es decir, ya no la censura burda que se ejercía hace unos años, ¿no?, como comentaba Diego, con las dictaduras militares, etcétera. Yo recuerdo la primera vez que estuve aquí, en el año 86, pues tuve varias conversaciones con el señor Zucolillo, de ABC Color. Recuerdo la batalla que tenía Radio Ñandutí en aquellos momentos por sus transmisiones, ¿no? Bueno, ya la censura ya no es tan burda, ya no es así. Hay otra forma de ejercer la censura, mucho más indirecta, ¿no?, y que tiene que ver con condicionamientos, con presiones, ¿no? Las presiones de los políticos, las llamadas a las redacciones, las presiones de la publicidad, etcétera, que acaban derivando en el periodista, ejerciendo presión sobre el propio periodista. Y, por supuesto, el grado extremo de presión, que es la amenaza de muerte, y que en América Latina se conoce bien, ¿no? No estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando, por ejemplo, de México, que es el país con mayor número de periodistas muertos. Nunca se habla de los periodistas muertos en Irak, muertos en Afganistán, apenas se habla de los periodistas muertos en México, ¿no? No tiene tanta trascendencia, ¿no? Los periodistas muertos en Honduras desde el golpe de Estado, ha habido en apenas dos años 9 periodistas asesinados, ¿no? En Colombia sigue existiendo esa terrible amenaza continua, ¿no? Eso con relación al entorno del periodista. Y también me gustaría hablar con relación al propio periodista, a sí mismo, ¿no? Por un lado, la no autocensura, ¿no? Una no autocensura que tiene que ver con no responder a determinados intereses, a esas influencias que el periodista tiene que, de alguna manera, bandear. Hay muchas formas de influir, ¿no? Lo que yo llamo inclinar la voluntad del periodista, ¿no? Regalos, viajes, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, el miedo. El miedo, evidentemente, es muy difícil de evitar, sobre todo, como comentaba, cuando se hace periodismo en un entorno de amenaza para la propia vida. Pero, en cualquier caso, el periodista debe tratar de evitar esa autocensura, ¿no? Segundo elemento de uno mismo, la honestidad del periodista. Yo creo que a veces se habla menos de la honestidad de los periodistas, ¿no? Quizá porque cada vez haya menos periodistas honestos, no sé, es una pregunta que me queda ahí, ¿no? Pero es cierto, he escuchado ahora a Javier Darío hablar del caso de Palacio, ¿no? Y yo pensaba en España, en cuántos supuestos periodistas se dedican a, desde columnas, desde micrófonos, a incendiar el patio, ¿no? A decir lo que les da la gana, ¿no? Y también lo comentaba ayer fuera de esta mesa con otro compañero, con Rojo, ¿no? ¿Cómo es posible que en cualquier profesión en el mundo, no sé, sea uno médico, sea abogado, si a uno le condenan sucesivamente en los tribunales por mala praxis profesional, ¿cómo es posible, por ejemplo, en España, supuestos periodistas que han sido condenados reiteradamente por mentir e insultar y que puedan seguir ejerciendo la profesión? Yo no lo puedo entender. Supongo que al final vamos a ese corporativismo del que hablaba Javier Darío, que es muy peligroso, ¿no?, para que los periodistas sigamos siendo honestos, ¿no? Otro elemento que cada vez se habla menos, la preparación de los periodistas, ¿no? El estudio, ¿no? Ya parece que cualquiera puede ser periodista, ya no es necesario prepararse, ya no es necesario tener todo un bagaje. Con los tiempos que vivimos, además, sobre todo en Europa y especialmente en España, ¿no?, en cuanto que uno cumple una edad, que se supone que es cuando va a dar lo mejor de sí porque acumula todo ese conocimiento, toda esa experiencia, a uno lo prejubilan. Tenemos algún caso aquí en la mesa, ¿verdad, Diego? Es decir, en Radio Televisión Española, por hablar de mi propio medio, prejubilaron a todos los mayores de 52 años, que es una edad en la que se supone que el periodista está en el mejor momento, ¿no? Porque ahora no importa que el periodista conozca, sepa, entienda, ¿no? Ahora lo que importa es, como decía Diego, vender, ¿no? Y este es un mal, el de la no preparación de los periodistas, que se acentúa, ¿no? Hace dos días en Buenos Aires escuchaba una información en Televisión Española y decían, bueno, en Centroamérica no para de llover, que es cierto, y que durante 10 días ha estado lloviendo sin cesar, y continuaba la información, en Centroamérica no para de llover, por ejemplo, en Colombia, es decir, situaba en Colombia, en Centroamérica, y continuaban, y al mismo tiempo en México, y situaba en México también dentro de Centroamérica, ¿no? Bueno, imagínense, es solo un detalle, pero es un detalle que en cascada produce toda esa falta de conocimiento. Yo es cierto, con mis propios colegas, cuando me dicen, no, es que en Sudamérica, digo, depende, Sudamérica, cuando estoy en México, perdona, es distinto, ¿no? Entonces, hay una falta de conocimiento geográfico, histórico, ¿no? Hablamos del Paraguay y yo con muchos colegas, ¿no? Cuando hablo, por ejemplo, de la historia de este país, que es una historia que ha determinado la realidad de hoy. Si hablamos de la guerra de la Triple Alianza, si hablamos de la guerra del Chaco, y la mayoría de los colegas que vienen de Europa ni saben ni han leído nunca nada. Es decir, no es solo un problema de que no saben, sino que tampoco muestran ningún interés, ¿no? Yo cuando vivía en Oriente Medio teníamos una prueba que era la que llamamos la prueba iraní, ¿no? Que a los colegas que venían así a comerse aquel mundo, ¿no? Y les decíamos, ¿tú sabes por qué Irán no acude a la cumbre de la Liga Árabe? Y uno tenía que escuchar una serie de explicaciones de lo más rebuscado, cuando la explicación es muy sencilla: Irán no acude a la cumbre de la Liga Árabe porque no es un país árabe, es un país musulmán, pero no árabe. Bueno, una de las claves de la historia del Oriente Medio, y no se sabía, con lo cual es muy difícil que alguien pueda contarte qué está ocurriendo cuando no conoce las claves de eso que está ocurriendo, ¿no? Les hablaba eso de la geografía, de la historia. En el Oriente Medio, por ejemplo, donde las fronteras se han realizado con tiralíneas, y todavía hoy se arrastran los problemas de cómo se dibujaron esas fronteras, ¿no? Por ejemplo, en la frontera de Jordania, yo no sé si, me imagino que les queda muy lejos desde aquí, ¿no? Pero Jordania es un país muy peculiar, puesto de colchón en un área especialmente peligrosa, ¿no? Para las potencias coloniales de entonces, y tiene una forma peculiar, una forma como de porrón, ¿no? Que nadie entiende muy bien a qué viene el brazo ese de porrón ahí. Y entonces no sé si saben lo que es un porrón, una botella con para vino, con... Bueno, a esa especie de brazo le llamamos el hipo de Churchill, ¿no? Porque cuando se crea el Emirato de Transjordania, que lo crean los británicos, y Sir Winston Churchill, entonces era ministro de colonias, se pone a dibujar el mapa de Jordania y ¡po! Y se le fue la pluma, ¿no? De su secretario que estaba detrás selló el mapa, y ya claro, una vez que está sellado el mapa por los británicos, no hay quien lo corrija, ¿no? Bueno, pues así se quedó establecido. Así se han ido generando y creando esas fronteras. Y el periodista tiene que saberlo, tiene que estudiar, tiene que prepararse. Cuarto elemento con relación al periodista, la profesionalidad, el no espectáculo. Por ejemplo, el año pasado en Haití, yo salí para Puerto Príncipe la misma noche del terremoto, llegué al día siguiente, y varios días después empezaron a llegar esta especie de paracaidistas, sobre todo, hay que decirlo también, apoyados por cámaras de televisión, que lo que hacen es espectáculo, y además espectáculo doblemente terrible, porque lo hacen en medio de una tragedia como la de Haití, o como me ha tocado ver en muchas guerras, ¿no? Y yo veía a supuestos periodistas que se medio enterraban entre los escombros, se echaban un poquito de polvo y de repente salían, ¿no?, delante de la cámara, ¿no?, iban contando. Este tipo de cosas, ¿no?, eso no es profesionalismo, ¿no?, eso es mero espectáculo. Yo lo he vivido, me acuerdo, por ejemplo, y además conocerán al personaje, en Afganistán, cuando cayó el régimen talibán, que llegó un tipo de... digo tipo porque calificarlo de periodista me cuesta, que trabajaba, no sé si sigue, pero trabajaba entonces para la Fox, Geraldo Rivera, ¿no?, y que delante de la cámara enseñaba un pistolón enorme y decía que su primer objetivo allí era capturar a Bin Laden, ¿no? El segundo era informar a los telespectadores de la Fox, pero el primer objetivo, la Fox, que ya saben ustedes, ¿no?, de qué hablamos, y ha salido el tema Murdoch, ¿no?, ya saben cómo es esta cadena, ¿no?, Fox, no sé si recuerdan el incidente que tuvo el presidente George W. Bush, que estaba comiendo una galleta y se atragantó. Está viendo la tele y entonces los médicos le prescribieron que solo viera la Fox porque era la única tan simple en sus contenidos que le permitía el complicado ejercicio de mascar una galleta y ver televisión sin atragantarse, ¿no? Esa es la Fox. El espectáculo, por ejemplo, todos los espectáculos que se produce eso con ocasión de catástrofes o de guerras, el de los empotrados, ¿no? La gente esta que se metía en... Y les puedo contar otra anécdota de estas que aún no dejan estupefacto, que es un empotrado que iba también con una cadena, en este caso de radio estadounidense, ¿no?, con los estudios centrales en Nueva York, y llega con la unidad militar de Estados Unidos a orillas del Tigris, ¿no? Entonces entra en directo. Me dice, estamos a punto de cruzar el Ganges. Silencio absoluto, claro, probablemente en Nueva York no sabían si era el Ganges y qué más da, ¿no? Bueno, había uno que lo sabía, ¿no? Y dijo, bueno, querrás decir el Tigris, ¿no? Y este que era de esta nueva generación de periodistas, ¿no? Así, ágiles, con reflejos, los llaman ahora de raza. Yo siempre me he sentido periodista, pero no de raza, ¿no? Creo que la raza no tiene nada que ver con el periodismo, pero bueno. Bueno, pues este contestó rápidamente, bueno, uno de esos ríos bíblicos. Bueno, yo que he vivido en Jerusalén y que tengo la Biblia, les aseguro que en mi Biblia no viene el Ganges, viene el Tigris, viene el Éufrates, pero bueno, da igual, ¿no?, porque es espectáculo. Bueno, ese es otro de los elementos, por desgracia, con relación a los periodistas. Paso al asunto de los medios, de la libertad de los medios. Voy a hacer una breve distinción entre medios públicos y privados. Yo les decía, yo trabajo en un medio público. Cuando ganó el presidente Correa las primeras elecciones en Ecuador, bueno, pues coincidió que conocí a gente de su entorno y me pidieron una reunión, porque uno de los proyectos era crear una radiotelevisión pública. Entonces, tuve unas reuniones con ellos y ya había un momento que les dije, un momentito, ¿ustedes quieren crear una radiotelevisión pública o una radiotelevisión gubernamental? Porque son dos cosas distintas. Claro, evidentemente, el proyecto tenía más de radiotelevisión gubernamental que pública. Les voy a decir, hablando una vez en Cuba, cuando intentaba explicar lo que era un medio público, nadie lo entendía. Un medio de comunicación público en Cuba no entendían ese concepto, era imposible. Un medio público es un medio que está al servicio de los ciudadanos, ¿no? Pertenece a todos los ciudadanos, no pertenece al gobierno. Por desgracia, eso casi nunca se entiende. Ni siquiera en mi país, ni siquiera, salvo este último periodo, en mi propia empresa. Recuerdo de los años finales de los 80 hubo inundaciones en una provincia en el sur de España, me parece que era Málaga, ¿no? Y entonces había una directora de informativos en Televisión Española que llama a un conocido redactor y le dice, fulanito, vete para Málaga que ha habido unas inundaciones. Y entonces este compañero sale del despacho, de repente se detiene, regresa y dice, perdona, ¿estamos a favor o en contra de las inundaciones? Así se hacía todo. Y era un medio público, quiero decir, que ahora mismo, lo mismo ha ocurrido, por ejemplo, con la invasión de Irak, y era un gobierno distinto al que había en ese momento, ¿no? Hoy, por suerte, Radio Televisión Española vive el primer periodo de independencia real de su historia. No ocurre lo mismo con otras radiotelevisiones públicas, que son las que dependen de las autonomías, es decir, de los distintos departamentos o provincias españolas. Y el modelo, clarísimamente, de un medio público tendría que ser la BBC, ¿no?, la BBC británica. Marco independiente de elección de sus directivos, marco independiente de financiación, capacidad de poder ser crítico con el gobierno o con quien haya que serlo, ¿no? Con relación a los medios privados, elementos fundamentales. Ausencia de intereses ilegítimos. Claro que cualquier medio puede tener un interés legítimo, comercial, económico y periodístico, ¿no? Pero evidentemente cada vez más se cuelan elementos ilegítimos, como bien decía Diego Carcedo o Javier Darío Restrepo, ¿no? Ya saben ustedes, que les voy a contar de América Latina, cuando la tradición aquí era que cada familia tenía normalmente cuatro varones, ¿no? Uno que iba a ser diputado, senador, finalmente presidente, un segundo que iba a ser militar, acabaría de general, un tercero que iba a ser sacerdote y acabaría de obispo o cardenal si desde Roma tenían a bien concederlo, y un cuarto que iba a poseer un periódico, un medio de comunicación, y iba a ser el director, ¿no? Y se mezclaban todos los intereses. Bueno, eso ahora ya no es así, ahora ya no se tiene un periódico, ahora se tiene un conglomerado de medios, de televisión, de radio, etcétera, que defienden, por desgracia, a menudo intereses espurios, ¿no? En España, por ejemplo, se han ido metiendo empresas en los medios de comunicación. En la última década ha habido lo que se ha llamado el boom de la construcción, ¿no? El motor de la economía ha sido la construcción de edificios, hasta unos niveles absolutamente enloquecidos. Y las empresas constructoras han ido comprando medios, con lo cual la información que se iba generando, información de contenido económico sobre todo, estaba a favor de esa dinámica que acaba de estallar hace un par de años y ahora pagamos todas las consecuencias, ¿no? Otro elemento, un marco estable para los medios privados, que la publicidad no es imprescindible, pero que la publicidad no delimite los contenidos, y cada vez más la publicidad es la que delimita los contenidos. Oye, es que esto, dice alguien en la reacción, esto no es así, o esto hay que darlo más, o esto... Ya, pero es que quien paga la publicidad quiere que sea así, ¿no? Bueno, pues quien paga la publicidad, que se anuncie, ¿no? Pero que no oriente el contenido de la información, ¿no? Lo mismo con la presión política, ¿no? Y por último, con relación a los medios, yo estoy de acuerdo además con Marcelo, ¿no? Que lo decía al principio, tiene que haber un compromiso con valores de la democracia, de la tolerancia, el diálogo, por supuesto, y un compromiso también de los medios con la realidad, no digo con la verdad, porque la verdad es mucho más difusa, es mucho más cuestionable, las verdades son muchas, cada uno tiene su verdad, ¿no? Pero con la realidad, es decir, con la no manipulación de los hechos. Se hablaba de Rupert Murdoch, y si recuerdan, a quien más o menos podemos compararle hoy es a Randolph Hearst, ¿no? Allá por finales del siglo XIX y primeros del XX, y recuerdo la anécdota aquella de cuando envió a Cuba, estaba por empezar lo que nosotros conocemos como la guerra de Cuba, y envió un viñetista, porque entonces no había fotografías en los periódicos, y el viñetista le cableó, le telegrafió diciendo: aquí no hay guerra, ¿no? Y Hearst le contestó: tú pon las viñetas que yo pondré la guerra, ¿eh? Y así fue, ¿no? Pero eso no se crean. Además, él estaba, ya saben que estaba enfrentado con otro magnate de la prensa, con Pulitzer, y competían a ver quién contaba las cosas más, las tropelías más terribles, ¿no? Pero me recuerda algo similar a lo que, por ejemplo, se pudo vivir en España y se sigue viendo en algunos momentos ahora, ¿no? En la década de los 90, con Felipe González en la presidencia, ¿no? Ya saben ustedes que había... Sigue habiendo dos periódicos que de alguna manera marcaban la tendencia, El País y El Mundo. El País estaba claramente a favor de Felipe González y El Mundo claramente en contra. Eso incluso se quedaba claro en cómo cada uno de los medios se dirigía a él. Mientras El País hablaba de Felipe con una confianza, con una proximidad, el Mundo decía siempre González, ¿no? Entonces yo vivía en Jerusalén en esos años y un día apareció por allí, vino de visita Felipe González. Y entonces fue al lago de Tiberíades, en el norte de Israel, en la Galilea, y hay un lugar desde el cual un efecto óptico hace que una persona que está a distancia esté sobre el agua, ¿no? Entonces un fotógrafo de la agencia EFE saca una foto, la envía a las redacciones y al día siguiente es portada en El País y en El Mundo. ¿Cómo titulan El País y cómo titula El Mundo con esa foto? Para que vean ustedes cómo los medios también pueden hacer la interpretación que quieran, porque, insisto, la realidad es solo una, pero la interpretación, la verdad que cada uno le quiera dar, es distinta. Foto de Felipe González caminando sobre el lago Tiberíades, ¿no? El País: Felipe como Dios camina sobre el agua. Titular del Mundo: González no sabe nadar. Claro, porque si tiene que caminar es que no sabe nadar, ¿no? Bueno, en definitiva, y por cerrar la intervención, libertad de información, sí, pero conjunción en la libertad de información de esos elementos, ¿no? De medios legítimos en cuanto a intereses y en cuanto a estructura, y de periodistas honestos y profesionales, ¿no? Periodistas críticos y, como decía Javier Darío, y autocríticos, ¿no? Y con esto termino, lo comparo y lo llamo desde hace unos años el espíritu de Jeremy. Yo no sé si conocen la historia de Jeremy, pero es un joven estadounidense que cuando George W. Bush estaba buscando la reelección, en plena campaña, iba a algunos colegios, y era un colegio de Delaware o Connecticut, ya no recuerdo bien dónde. Entonces, bueno, pues reúnen a todos los muchachos jóvenes, 13, 14 años, en el salón de actos, para que Bush hablara, ¿no? Entonces Bush se presenta y dice: bueno, chicos, yo soy George W. Bush, el presidente de los Estados Unidos. Si alguno quiere preguntarme algo, un niño levanta la mano y dice: bueno, ¿y tú cómo te llamas? Dice: yo me llamo Jeremy, presidente. Dice: muy bien, Jeremy, ¿tú qué quieres? Dice: yo tengo tres preguntas, presidente. Ah, muy bien, dispara. Dice: primera pregunta, presidente, ¿por qué ganó las elecciones si tuvo menos votos que Al Gore? Segunda pregunta, presidente, ¿por qué ha devaluado el dólar si perjudica a los más pobres? Tercera pregunta, presidente, ¿por qué ha invadido Irak si era ilegal? Bueno, se pueden imaginar el silencio que se corta con un cuchillo y de repente ¡ring!, suena el timbre del recreo, ¿no? El receso. Todos los niños salen corriendo al patio a jugar al recreo. Bush se queda allí, muy serio. Termina el recreo, regresan los niños, y Bush está en la tribuna, pero ya con cara de pocos amigos, diciendo: bueno, niños, yo soy el presidente. ¿Alguien quiere preguntarme algo? Y un niño levanta la mano. ¿Tú cómo te llamas? Yo me llamo Johnny, presidente. ¿Y tú qué quieres? Yo tengo cinco preguntas, presidente. Primera pregunta: ¿por qué ganó las elecciones si tuvo menos votos que Al Gore? Segunda pregunta, presidente: ¿por qué ha devaluado el dólar si perjudica a los más pobres? Tercera pregunta, presidente: ¿por qué ha invadido Irak si era ilegal? Cuarta pregunta, presidente: ¿por qué ha sonado el timbre del recreo si no era la hora? Quinta pregunta, presidente: ¿dónde está Jeremy? Probablemente estaba en un vuelo de la CIA camino de alguna de esas cárceles secretas. El espíritu de Jeremy no se nos debe olvidar a los periodistas. Muchas gracias.
Aló, ok. Muy bien, yo quisiera en este momento y de manera breve mencionar los puntos. Ayer, en el marco de estas discusiones, les mencionaba la propuesta a la que ha aludido nuestro compañero de mesa, Marcelo Verava, sobre el hecho de que hay varias empresas de medios que en Brasil y otras partes, en Colombia, también en Europa, se están comprometiendo con lo que se llama reportes, que son o relatorios, como dijiste tú, que tienen, en los cuales hacen unas declaraciones públicas con base en los compromisos también asumidos acerca de cómo están cumpliendo sus compromisos relacionados con sostenibilidad y responsabilidad social. Para eso, la propuesta, o sea, es un suplemento sectorial dedicado al sector de medios de comunicación, con base en los en las guías de reportes de sostenibilidad producidas por el Global Reporting Initiative, que a su vez genera pautas no solo a nivel global para una cantidad de sectores industriales y sectores empresariales de distinto tipo. Yo quería mencionarles rápidamente cuáles son, de acuerdo a las discusiones que se cerraron en Cartagena de Indias la semana pasada, los aspectos que se van a que se recomienda y que se colocan como temas a ser autoevaluados, consultados con los stakeholders o grupos de interés y declarados en este tipo de informes, de acuerdo pues a este suplemento sectorial de medios. En primer lugar, se propone que haya una presentación sobre estrategia y perfil de la respectiva empresa de medios, en la cual la empresa declare cuáles son los riesgos, oportunidades e impactos que ellos han encontrado relacionados con la creación y difusión de contenidos. En segundo lugar, que haga una declaración sobre la propiedad, quiénes son los dueños y cuál es el modelo de ingresos en el que se basas, cuáles son las principales fuentes de obtención de ingresos comerciales. En tercer lugar, que la empresa declare cuál es su estructura de gobierno y toma decisiones, qué conflictos de interés tiene como empresa y cuáles son los valores de contenido que la guían. Por ejemplo, esos compromisos públicos en cuanto a valores como el que acaba de publicar Globo, etc. Entonces, eso sería lo relacionado con estrategia y perfil de la empresa. Luego, una segunda parte que sería con unos indicadores sobre desempeño y enfoque de la gestión, y el primero de ellos relacionado con contenido, que miraría calidad del contenido, qué asuntos de sostenibilidad, es decir, por ejemplo, temas relacionados con la manera como está preocupada en contenidos por seguir los temas ambientales, etcétera, papel, y tercero, representación de la diversidad de la sociedad. Es decir, una preocupación por darle cabida a la voz de distintos grupos sociales e inclusive dentro de sus propias, la integración de las redacciones en sociedades que son étnicamente diversas, cómo están representados distintos sectores. En segundo lugar, una declaración de tipo económico sobre qué apoyo financiero recibe, si es que tiene ingresos distintos a los originados por su actividad empresarial y comercial. Por ejemplo, si recibe apoyo estatal. En tercer lugar, una declaración de tipo político también sobre si hace la empresa contribuciones a partidos políticos, especialmente en época electoral. Luego, una relacionada con derechos humanos, y es la posición de la empresa frente a los temas de libertad de expresión, la representación de los derechos humanos en sus contenidos, el tema de propiedad intelectual y protección de la privacidad. Y por último, lo relacionado con responsabilidad sobre determinados públicos, como es la protección de públicos vulnerables, por ejemplo, cómo se cuida de los contenidos que están, y esto pues se aplica no solo para noticias y periodismo, sino también para programación de entretenimiento, etcétera. Entonces, por ejemplo, el tema de los públicos vulnerables, la toma de decisiones sobre temas que tienen que ver con niños, por ejemplo, la accesibilidad, por ejemplo, a públicos discapacitados, de qué manera pues le proporciona, por ejemplo, el caption, o sea, la posibilidad de que en un momento dado haya subtítulos para personas que tienen problemas de sordera, ¿Qué compromiso tiene con los objetivos de alfabetización mediática? ¿Qué comunicaciones de marketing tiene al interior de sus contenidos habituales? Y también, por supuesto, hay una sección que es ya de tipo de impacto en cuando corresponde, por ejemplo, el caso de las industrias de prensa, es la huella ya sobre de tipo ambiental, es decir, uso de tinta, uso de papel, exactamente. Entonces, estos son nuevas formas de transparentar estos compromisos públicos y de darle al público herramientas para que los verifique y a su vez para que tenga, digamos, un punto de comparación y de referencia, todo dentro de un proceso de fortalecimiento desde los medios alrededor de la búsqueda de credibilidad, de transparencia y de generar mecanismos de control social para el seguimiento de los medios. Así como no se quiere que haya control estatal, en cambio el control social puede ser útil para que los medios hagan mejor su trabajo. Esa es la propuesta. Yo creo que tú tienes aquí copia del informe del Grupo Estado, ¿no? Permítemelo, el Grupo Estado es uno de los que América Latina primero comenzó con este tipo de procesos, y en el caso pues de Colombia, por ejemplo, en este momento también lo tienen Caracol, RCN y publicaciones Semana han comenzado, y en el mundo entero hemos citado en otras partes al Guardian, las empresas de Bertelsmann, la BBC también se está, en fin, hay un movimiento que creo que vale la pena dejar constancia en esta mesa, porque es que en la que corresponde el tema hay un movimiento en favor de esa transparencia basada en compromisos públicos, pero también muy importante en la existencia de indicadores y referentes objetivos y en procesos de consulta a los grupos de interés externos e internos de las empresas de medios. Bueno, abrimos el foro para quienes quieran hacer una pregunta o comentario en este momento. Aldo Zucolillo, por favor, el micrófono para él.
Buen día, Zucolillo, diario ABC. Unas reflexiones sobre lo que manifestó Diego. Resulta que, como hay muchos periodistas paraguayos en la sala, querría puntualizar, Diego, una opinión sobre ese cliché de que se busca la noticia que vende. En verdad que la noticia es la que vende en todos los países. Yo tengo certeza que en España o en Madrid, cuando gana el Real Madrid, es una noticia. Y cuando pierde, es noticia también. Y que no es la misma cosa que cualquier otro club que tiene mucho menos prestigio. En el Paraguay también tenemos equipos de fútbol. Y los mejores equipos de fútbol son los que tienen más partidarios y son los que compran más diarios, que es de lo que yo puedo hablar, compran más diarios cuando su equipo gana. Es formidable la diferencia que existe un lunes cuando gana aquí uno de los clubes más famosos que cuando no juega ese club. Entonces, es cierto, la noticia vende. Pero eso en el fútbol. Y yo pienso que los medios de comunicación tienen sus seguidores. Hablamos mucho nosotros de quienes mantienen a los medios de comunicación. Hablamos de los comunitarios, de los estatales, de los independientes. Pero nosotros siempre nos olvidamos de reconocer que una de las libertades más amplias y más confortables que tiene la persona en todas nuestras ciudades es la de plantarse frente a un kiosco que vende diarios y revistas y le dice al kiosquero: dame esa o ese. Ahí es cuando el ciudadano usufructúa su derecho a la libertad más amplia. Y ese ciudadano, con su elección, es que mantiene a unos medios y los prestigia. O le da la espalda y los sepulta. En nuestro país, en los últimos 15, 20 años, tuvimos muchas aventuras de diarios. Fíjense que las dictaduras, lo estamos comprobando nosotros ahora en vivo y directo en nuestro continente, las dictaduras persiguen siempre a los medios más importantes. El canal de Caracas, el diario de Ecuador, Clarín de Argentina. Siempre los gobiernos totalitarios persiguen a los diarios, vamos a hablar de los diarios, más importantes. ¿Y por qué? porque justamente son los que tienen más seguidores. Y tener más seguidores significa que tiene más credibilidad. ¿Y cuál es el mayor capital que tiene un medio de comunicación? Solamente ese, la credibilidad. Que se consigue, se obtiene a fuerza de muchos años de sacrificio y, digamos, de buena conducta, que es lo que estamos hablando en este panel. Entonces, cuando se habla de que la noticia vende, es cierto, la noticia vende, pero ¿qué es lo que el periódico, en este caso hablo de lo que yo sé, no tiene que hacer? Inventar noticias, o agrandar noticias, o ignorar noticias. Así nomás es. Y les doy un ejemplo. Fíjense los diarios de hoy que hablaron de esta reunión, de este foro. ¿Qué importancia le dieron a desarrollo y transparencia, tema de este foro? Entonces, eso, el señor que para en la esquina para pedir un diario, tiene en cuenta. Y ocurre con los diarios lo mismo que ocurre con los restaurantes. Los más famosos tienen mucho más clientes. ¿Por qué? Porque tienen mejor, más sabrosa comida. Es muy fácil de entender eso. Entonces, nosotros cuando hablamos de los periodistas, tenemos que recordar que el rey del periodismo independiente es el señor ese que se para en la esquina. Existen también, por supuesto, Diego, los periódicos que defienden a los ganaderos, o que defienden a un partido político, o que defienden a grupos sociales. Existen. Y es justamente una de las demostraciones de la libertad. La gente tiene libertad. Es la libertad que nosotros defendemos en nuestro diario, por ejemplo. La más amplia libertad para que cualquiera exprese su opinión por escrito, a viva voz, o como mejor le convenga. Entonces, quiero nomás significar que cuando se dice que la noticia vende, sí, pero la noticia que crea credibilidad. Por eso les pregunto si en España sucede esto mismo que yo estoy mencionando acá. ¿Es en España, para el caso de los diarios, es el lector el que determina la existencia, la supervivencia de los diarios?
Muchas gracias. Trataré de responderle brevemente. Estoy de acuerdo con la mayor parte de lo que nos ha expuesto. Por supuesto que en España ocurre más o menos lo mismo. Hombre, en lo que discrepo un poco es en lo del Real Madrid. Yo no compro y no leo la información deportiva, pero si yo comprase los diarios deportivos, compraría preferentemente los que destaquen las derrotas del Real Madrid. Y también de algunos otros, que algunas veces me encuentro con problemas muy graves, que juegan el Real Madrid, por ejemplo, y el Atlético de Madrid, o el Real Madrid y el Barcelona, y a mí lo que me gustaría, y entonces sí que compraría el periódico si perdiesen los dos. Como eso no suele ocurrir, pues no compro periódicos deportivos. Pero, en fin, yo no critiqué en absoluto, ni comenté, ni puse en duda que, naturalmente, las personas que compran periódicos compren los periódicos que proporcionen la mejor información posible y la mejor selección de información. Separo absolutamente la opinión. De la opinión no he hablado. Podría hablar, pero no he hablado, la respeto. Pero en el caso de la información y de las noticias, por supuesto, que en España, como en todas partes, venden las noticias. Lo que me parece lamentable, y esto ocurre en medios españoles, más incluso que en la prensa, y lo dije de pasada, en la televisión, es que noticias que son absolutamente intrascendentes, que son absolutamente irrelevantes, que son absolutamente absurdas, pues sean las que estimulen cierto morbo de la gente para que la siga y las, en el caso de los diarios, las compre. En España, no sé si está usted muy enterado, una televisión, la que tiene normalmente más audiencia junto con la pública, inventan los personajes, cogen personajes que no tienen ningún pudor para revelar sus cuestiones más íntimas y escabrosas de su vida personal, pero que viven de eso, vividores de su vida íntima, y entonces los publicitan, los hacen destacar, porque eso cultiva un morbo enorme entre la gente, y la gente ve mucho más esos programas que salen esos personajillos. Hay uno, una tal Belén Esteban, que yo prácticamente no le pongo cara, pero que esta señora pues lleva, está tenido un affair amoroso, algo por el estilo, creo recordar, con un torero, se hizo entonces muy popular, es muy bruta hablando, diciendo muchas cosas pues muy muy procaces y vulgares y mal expresadas, y esta señora pues hay millones de personas que la ven, y la televisión esa que se llama Telecinco, que por cierto es propiedad de un tal Berlusconi, o sea que tampoco hará falta hacer muchas especificaciones para saber cuál es su origen ideológico, esa televisión pues a esta señora, esa tal Belén Esteban, pues le paga más a ella sola que a toda la redacción de sus informativos, a los que hacen las noticias serias y las noticias solventes, juntos. Le paga más a esta ciudadana porque sí, porque da muchísima audiencia. Pero, mire usted, yo eso no le encuentro especial mérito. Vender morbo es lo que yo critico. Por lo demás, vender noticias, como veo que hace ABC Color, que me parece un excelente periódico, yo ya le conocía de antes, pero ahora le he seguido mucho, pues yo creo que está francamente bien, ¿no?
Aldo, yo quisiera de todas maneras señalar un punto en el cual creo que debemos ser cuidadosos y que al mismo tiempo señala la complejidad del momento que estamos atravesando, y es que esas acometidas regulatorias y esas presiones que sin duda creo que podemos identificar como una realidad política de nuestro momento de América Latina no necesariamente se dan en contexto de gobiernos a los que podamos llamar dictaduras
o totalitarios.
Son gobiernos que, por ejemplo, acaban de tener una reelección abrumadora, que es el caso de la Argentina. Los tres gobiernos que hemos mencionado son gobiernos que han tenido procesos electorales de reelección, es decir, de todas maneras están legitimados democráticamente. Ahí es donde reside la complejidad, porque podríamos extendernos aquí una discusión amplia acerca del uso de herramientas institucionales para controlar desde el gobierno a los medios, que fue uno de los puntos que ayer planteó, me parece, con gran lucidez nuestro invitado Eugenio Bucci, acerca de cómo justamente había que prevenir que el Estado y tratara de actuar como mediador, refiriéndose pues al papel de los medios gubernamentales, o controlador y limitador de un derecho de la sociedad, que es el derecho a la expresión, a la opinión y al debate. Pero a mí me parece fundamental que avancemos en una descripción más cuidadosa y compleja de estos nuevos fenómenos políticos. Entonces, no conviene, en mi opinión, que reproduzcamos la idea fácilmente, simplemente decir dictaduras, gobiernos, son gobiernos de otro corte, en los que sin duda se está tratando de ejercer presión y control sobre los medios, y ese es el punto de discusión que está abierto en este momento. Sí, Judith, directora de la Radio Nacional, como sabemos, muchas gracias, Judith, por difundir estos tres días de deliberaciones a través de la Radio Nacional de Paraguay.
Gracias. Muchas gracias por permitirnos estar aquí y transmitir algunas, en realidad las principales ponencias de todos los paneles que estuvimos transmitiendo. Y quiero explicar un poquito por qué hacemos eso en Radio Nacional del Paraguay hoy. Porque nosotros creemos que nuestra audiencia tiene que escuchar también estas cosas y tiene que saber, precisamente para que nos exijan cada vez más mayor calidad en nuestro trabajo. Y quiero contarles un poquito, yo provengo de los medios privados, está aquí uno de mis jefes de los primeros años, de cuando era casi una niña, por lo tanto es uno de mis maestros, el señor Aldo Socolillo, que fue mi jefe, y mi director, y quien me permitió en muchas ocasiones mantener a veces incluso acaloradas charlas, cuando yo, repito, era una chica iniciándome en el periodismo, en una zona muy conflictiva, importante de nuestro país, como es el departamento de San Pedro. Entonces yo creo mucho en los medios privados, provengo de los medios privados, y asumí esta responsabilidad hace 3 años con el gobierno del presidente Lugo, del desafío de convertir una radio nacional que fue un instrumento, una herramienta de la dictadura muy, muy poderoso, de transformarlo en un medio público, e inspirándome en los grandes, en la trayectoria, en la historia de los grandes medios privados de Europa. Y nosotros trabajamos con un consejo consultivo que hemos convocado a personalidades de la cultura, de la comunicación, referentes importantes que trabajan en un consejo consultivo ad honorem. Están hasta ahora con nosotros en la radio y ha sido un mecanismo para mí muy importante para la gestión de transformación, no fácil, de un medio, desde la audiencia hasta la relación con el gobierno y, bueno, toda la complejidad de convertir un medio tan gubernamental, tan oficialista, en un medio público. En estos 3 años puedo decir con satisfacción que tenemos una enorme simpatía en la ciudadanía del trabajo que estamos haciendo, de un gran pluralismo. Y una de las cosas que me animó a tomar este desafío, porque creo que la sociedad paraguaya necesita también de medios públicos. Y una de las características que vemos hoy día, y comparto con todos los expositores por eso, es una enorme impunidad en el decir, en el publicar en nuestro país, en todos los medios. Una enorme impunidad. El ciudadano tiene poca posibilidad, no se respetan los derechos a réplica, hay una cantidad de prácticas nefastas, y una de las principales es la falta de autocrítica de nosotros los periodistas. Yo por eso espero que por lo menos esta transmisión que hacemos, y si hay una publicación después, pueda llegar a nuestros colegas. Me hubiera gustado que esto esté lleno de nuestros colegas, que son los que hacen diariamente el trabajo de hacer llegar la noticia, ¿no? Y no solo no tenemos autocrítica, sino no podemos escuchar críticas entre nosotros mismos. Somos absolutamente intolerantes en eso. Y esa es una debilidad enorme de nuestra profesión en el Paraguay, en este momento. Estoy muy complacida también de escuchar a Fran, y comparto muchísimo, y espero que podamos también lograr una alianza con Radio Nacional de España. En todo este proceso nos hemos relacionado mucho con Radio Francia, especialmente Radio Nederland también, y algunos otros organismos. Y quiero también expresar que trabajamos con una gran independencia. No sé si porque al gobierno no entiende, no le importa, pero es una voluntad, sobre todo del presidente Lugo, que nos ha dejado trabajar hasta ahora con absoluta libertad. Y bueno, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Tenemos ya un problema de tiempo. Hay que suspender. No sé si alguno de los de la mesa quiere hacer un comentario final. Sí, adelante, Marcelo Grava.
Me gustaría de dos cosas. Primero, sobre lo que vende, que lo vende. Nosotros, es una discusión de todos los días, de los editores, ¿no? Participo de esa discusión todos los días. Y una de las cosas que tenemos un poco siempre, es un cliché también, pero que ayuda un poco, es cómo hacer las noticias interesantes cómo hacerlas importantes y cómo hacer, este es un problema también para nosotros, las importantes que sean interesantes, o sea, que los lectores tengan placer de leer, mismo las más importantes. Entonces, lo interesante hacer importante y lo importante hacer interesante. Pero lo que quiero hablar un poco sobre el caso de Ecuador de Palacio. Estoy completamente de acuerdo con la reflexión de Darío sobre la necesidad que tenemos de tener rigor en la investigación periodística y pensar este tema como un tema fundamental de nuestro oficio. Pero en caso de Ecuador, de Palacio, en otros casos también, yo tengo dudas, porque ni siempre las pruebas impiden un juicio. Hay muchos casos, por ejemplo, nosotros de Estado de São Paulo, Estadão, estamos hace 2 años sob censura, bajo censura, y no podemos publicar nada sobre la familia Sarney, que está siendo investigada. Y lo que publicamos fue una investigación con pruebas. Y luego no nos procesaron por calumnia, injuria o nada. Pero entraron a la justicia y la justicia le concedió la posibilidad, nos impidió a partir de ese día publicar cualquier cosa sobre ellos. Y tenemos pruebas. Y hace 2 años. Bueno, entonces el derecho de recurrir a la justicia es sagrado. Todos tenemos, tenemos o no pruebas, la gente puede y debe, es un derecho. Entonces es un aspecto. El otro, en caso de gobiernos autoritarios o gobiernos dictatoriales, cualquier opinión, reportaje, es mero, apenas un pretexto para hacer un juicio. En caso de Ecuador, estoy convencido que el presidente de Ecuador estaba decidido a hacer un juicio contra la nación. Si no fuera el caso...
Contra el universo.
Contra el universo. Si no fuera el caso de Palacio, la opinión de la columna de Palacio, sería un día más, otro menos. Haría el mismo contra otro periodista y contra el diario, mismo que tuviesen pruebas. Y en caso como este de Ecuador, es más grave porque, mismo que tenga pruebas, de nada adelanta se va a hacer en la justicia, porque la justicia, el presidente ha cambiado todos los juicios de la corte por este caso. Entonces, en algunos casos, yo creo que toda la gente tiene derecho de recurrir a justicia, pero en una democracia sólida, un presidente de la República no tiene derecho de recurrir contra una opinión de un periodista. No tiene. Tiene fuerzas para otras cosas. Y no puede cerrar un diario o tentarse cerrar un diario o aprisionar un periodista por una opinión, tenga o no prueba. En este caso, porque es una opinión y es el presidente de la República. Entonces, Darío, estoy completamente de acuerdo con todo tu raciocinio, pero en este caso concreto de Palacio, no creo que haría diferencia si tenía o no prueba. Estaba decidido a impedir que el diario seguisse con un... El mismo caso de Venezuela. Son pretextos, ¿no?
Muy bien. Frank.
Hola, sí. Muy brevemente, a lo que dices, estoy básicamente de acuerdo contigo, pero sí hay un elemento importante, que era lo que decía Javier Darío. En el caso de Palacio no hay una opinión, hay una acusación contra Correa. Entonces, yo en primer lugar considero que como presidente de la República, Correa debería haberlo dejado pasar. y que cualquier pretexto sería utilizado. Pero si tú acusas de algo, tienes que tener las pruebas de lo que estás. No estás opinando que sea más democrático o menos democrático, que sea más tolerante o menos tolerante. Estás acusando de unos hechos concretos. Ese es el problema fundamental. Sí. Y si tú como periodista acusas de unos hechos, tienes que respaldarlo con pruebas. Si yo acuso al presidente, me da igual, Chávez o Piñera, de haber asesinado a un opositor, no estoy opinando, estoy acusando, tengo que tener las pruebas. Y el problema es que nos estamos acostumbrando a que los supuestos periodistas, los opinadores, que en España está ocurriendo cada vez más, acusan de cosas y ya está. Y como tengo libertad de opinión, puedo decir lo que me dé la gana y acusar. Y ahí es un debate difícil. Termino, porque es un poco lo que planteaba Jaime, Aldo. El contexto es un contexto distinto, es un contexto democrático. Es que son gobiernos democráticamente elegidos y ratificados. Yo he estado en todos los procesos electorales en América Latina en los últimos 5 años. Y con mayor o menor utilización de medios, han sido elegidos. El caso de Cristina Fernández ahora es paradigmático, ha arrasado literalmente. Que manipulan los medios, que intentan contrarrestar a los medios privados, lo hacen todos los gobiernos del mundo, incluido el español, el de ahora, el de antes y el que vendrá. Yo recuerdo hace un año el rescate de los mineros y era vomitivo ver al presidente Sebastián Piñera cómo manipulaba y cómo estaba allí. Parecía que él era el gran protagonista, el que rescataba a los mineros, el que... ¿Pero eso le quita legitimidad democrática? No. Es una manipulación, una utilización de un espacio público, pero eso no cuestiona su legitimidad como presidente. Termino. Animaros a que en Radio Nacional del Paraguay sea una radio pública de verdad. No os durmáis en los laureles, que esto dura menos que un caramelo a la puerta de una escuela. Si el presidente Lugo no es consciente de ello, el próximo gobierno que venga a estar tentado de volver a convertirlo en una radio gubernamental, que se cree un marco estable, independiente, que no dependa del gobierno ni la dirección ni los presupuestos, entre otras cosas, porque no es un medio de un gobierno, es un medio de todos los ciudadanos, pagado con el dinero de todos los ciudadanos.
Javier Darío. Sí, el interesante tema de opinión o hechos. Hay que definir la opinión como ese estado intermedio entre la certeza y la duda. Cuando uno se refiere a hechos, si son acusaciones contra alguien, hay certeza. Y esa certeza tiene que ser apoyada, y apoyada documentalmente. Una cosa muy distinta es si yo, al referirme a lo que se llamó ese intento de golpe de Estado, expreso mis dudas como columnista. ¿Fue un show mediático o fue un hecho real que se intentó en ese momento secuestrar al presidente? Y yo en mi columna de opinión puedo perfectamente poner las razones por las que tengo dudas sobre ese hecho, que a su vez el gobierno da como incontestable. Estoy en esa situación intermedia entre certeza y duda. Pero si yo hago la afirmación de que el presidente ordenó disparar contra un hospital en el que había gente, yo debo demostrarlo. Allí no estoy emitiendo ninguna clase de opinión, sino, como bien lo dices tú, estoy haciendo una acusación. Y ya en ese caso de la acusación, yo debo tener pruebas. Si no tengo pruebas de esa afirmación, pues estoy atentando contra la honra, el buen nombre o lo que sea del presidente, como podría ser contra cualquier ciudadano. Es pues claro que cuando yo entro en el campo de la opinión, no puedo construir la opinión sobre suposiciones, sino sobre hechos concretos. Creo que el debate es interesante particularmente para los columnistas. Entre nosotros, lo digo por el caso colombiano, es frecuente el que el columnista, llevado por el entusiasmo, por el espíritu opositor o por el espíritu defensor del régimen, el columnista apele a hechos que están en la incertidumbre. Si yo quiero atacar al señor presidente Lugo,
en razón de la acusación que se hizo en el periódico ayer de que le había dado 100.000 o había ordenado darle 100.000 dólares a una congresista.
No era él el acusado, ¿no?
Bueno, ya eso, desde luego que tiene que ser demostrado, porque es una acusación concreta. Si yo voy a opinar sobre el gobierno del presidente Lugo, ya eso es otra cosa. Ya tendré que mostrar las razones por las que yo pienso que es bueno o que es mal gobierno. Pero es muy clara la diferencia entre una acusación y una opinión.
Bueno, de todas maneras, los interesados tienen que estar atentos a cómo se desarrolla la audiencia en Washington entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque además hemos oído y queda en punta el tema para continuar el debate ya en el café. Pero no nos olvidemos que esto se dio en el contexto de una serie de acciones gubernamentales que están estableciendo nuevos marcos regulatorios y además no es la única demanda presentada. Entonces creo que hay que mirar con mucho cuidado este tema de Ecuador, porque es una referencia importante para el resto del continente. Muchísimas gracias a nuestros panelistas y muchísimas gracias a todos por la sesión. Los invitamos a que dentro de 15 minutos retornemos para tratar el siguiente tema, que es el desarrollo de Europa y América Latina en clave de transparencia. Muchas gracias. Atención, vamos a hacer un anuncio de carácter logístico recreativo a cargo de don Aldo Zucolillo, que ha sido un generoso y hospitalario anfitrión de los participantes de esta reunión en estos días aquí en Asunción. Adelante.
Para las personas del foro que deseen esta tarde visitar un pequeño pueblo del interior donde las artesanas bordan las prendas nacionales conocidas con el nombre de Aopoí, esas camisas muy bonitas que algunas personas tienen aquí, suelen usar todos los días. A las 2 de la tarde van a salir, primero por favor registrarse con las chicas que están ahí en la puerta, para saber cuántas personas quieren ir, para tener los asientos disponibles en los móviles. Después, a las 2 de la tarde se sale, es una hora y media de viaje, con tráfico normal, y se regresa a las 7 de la tarde. Es un lugar, un pueblito folclórico muy bonito del interior, y para las chicas sobre todo, para las damas, van a quedar asombradas de la variedad de prendas y de bordados que van a encontrar ahí, muchas para llevar para ustedes mismos y para llevar de regalo a la gente como un obsequio del Paraguay. Eso nomás, señor presidente.
Muchas gracias, don Aldo.